Esto es En Peligro de Extinción. Aquí hablamos de las cosas que cambian y compartimos ideas para evolucionar. De las cosas que no sabemos y queremos escuchar, de las que aprendimos y queremos compartir. Soy Paulina Hernández.
Y yo soy Mónica Escoto. Bienvenidos a un podcast para chavorrucos de 40 decibeles.
Todos los días tomamos alguna elección. Esta puede ser desde elegir tomar un café o tomar un té. Elegimos nuestras actividades en agenda, decidimos entre escuchar un podcast o poner música, elegimos la ruta al trabajo, los proyectos o las vacaciones. La selección es nuestra vida. Hoy tenemos el gusto de tener en el estudio a una voz de habla hispana que se especializa en la práctica de la felicidad como una elección.
Valentina Luján es empresaria, mamá, conferencista internacional, podcaster y promotora de la felicidad como responsabilidad personal. Ha estudiado sobre el comportamiento humano por más de 20 años y en los últimos 5 se ha entregado a un proyecto en el que comparte herramientas accesibles para vivir mejor desde distintas plataformas. Su proyecto se llama Valentinamente Feliz. Es un espacio que concibe la felicidad como una idea ambiciosa de construir el bienestar y vivir una vida plena, no solo un estado de ánimo placentero. Bienvenida, Valentina.
Gracias, muy contenta de estar aquí.
Hola Valentina, yo voy a empezar con un calentamiento para entrar en materia y la pregunta sería ¿por qué hablar de felicidad cuando cada 40 segundos se suicida en una persona al menos en el mundo? ¿Por qué elegimos este tema? ¿Por qué?
Mira, yo creo que pues justamente cuando alguien decide quitarse la vida es porque ya no encuentra sentido a seguir aquí. Entonces, si tuviéramos como un espectro, creo que justamente los dos extremos del espectro, por un lado tendríamos a las personas que pues ya deciden detener su vida, y en el otro extremo tendríamos a las personas que se sienten tan plenas y que viven tan felices que por más tiempo o años que tengan por delante nunca les van a ser suficientes. Entonces, yo creo que justamente en el mundo actual, que es un dato muy acertado, el que das, pues es más oportuno y conveniente que nunca hablar de felicidad. Porque creo que es súper importante romperle este romanticismo y este idealismo, ¿no? El ser feliz, y entonces te imaginas la foto en la playa con la familia. Y la realidad es que ser feliz es mucho trabajo, pero poner el esfuerzo que se requiere para construir una vida plena y feliz, pues es la única manera, al menos que yo conozco, de construir este bienestar de largo plazo. Entonces, desde mi punto de vista, pues sí, la realidad es dura, pero creo que justamente la esperanza la trae pues estas herramientas que han sido probadas y que nos permiten a todos, sin importar nuestra circunstancia, poder aprender a construir este bienestar.
Oye, qué chido, pero me gustaría, Valentina, porque tú y yo ya hablamos antes y nos explicaste justo qué es la felicidad, ¿no? O sea, hemos hablado en episodios anteriores sobre la felicidad y pues seguimos teniendo como concepciones distintas y diversas, la confundimos desde con el éxito, la vemos momentánea o la vemos todo el tiempo 24/7 o la vemos, o sea, sí, sigue habiendo como mucha diferencia entre los conceptos de felicidad de una persona a otra, ¿no? Entonces, para ti, ¿qué es la felicidad? O tú que estudias o que sabes de esto de la ciencia de la felicidad, ¿cómo concibes la felicidad?
Mira, la felicidad, si quieres una definición sencilla, mi definición de felicidad es tener la valentía de construir en tu vida propósito, salud, aprendizaje, conexión y placer. Entonces, es súper importante hacer la distinción entre estar feliz y ser feliz, porque siento que por eso lo vemos como esta idea, pero nadie sabemos qué es, ni cómo se logra, ni para qué sirve, ni cómo se resuelve. Entonces, creo que para poder traer esta idea de la felicidad cerquita y alcanzable y tangible, es muy importante hacer esta distinción entre ser feliz y estar feliz. Estar feliz es un estado de ánimo asociado a emociones placenteras, emociones que se sienten rico, como la paz, la serenidad, la gratitud, la emoción, la alegría. Pero ser feliz es una idea mucho más ambiciosa que tiene que ver con construir bienestar de largo plazo. Entonces, el modelo científico que yo uso es el modelo Spire, que justamente toca estas cinco áreas, ¿no? La parte del bienestar espiritual, que tiene que ver con propósito, la parte del bienestar físico, que es la salud y el autocuidado, la parte del bienestar intelectual, que tiene que ver con aprender y sentirnos capaces de hacer cosas, saber que podemos, la parte del bienestar en las relaciones, que es construir un vínculo sano contigo para poderte relacionar de manera sana con los demás, y la parte del bienestar emocional, que es aprender herramientas emocionales para cultivar y promover las emociones que te gustan sentir y gestionar las que no te gustan sentir tanto. Entonces, como podemos ver, el ser feliz es una idea como mucho más compleja y mucho más ambiciosa, y por eso se tiene que ver como un proceso y no como un destino, que requiere pues ir tomando estas decisiones de las que hablaba, ¿no? Estos pequeños momentos de elección que hacen esas grandes diferencias en el largo plazo, que es la construcción de hábitos de bienestar. Entonces tú puedes estar en una fiesta y pues estás súper feliz y súper contento y estás con tus mejores amigas y estás pasándolo increíble y llegan y te dan una mala noticia, ¿no? Un familiar tiene un accidente y va rumbo al hospital, o algo malo pasó en tu trabajo y hubo un fraude, lo que sea. Entonces, obviamente tú vas a dejar de estar feliz porque vas a empezar a sentir preocupación, enojo, ansiedad, miedo, muchas emociones incómodas o dolorosas. Pero no se te va a ir el ser feliz, porque vas a seguir viviendo con propósito, vas a seguir teniendo salud, vas a seguir teniendo muchas relaciones importantes, sanas, vas a seguir aprendiendo cosas nuevas y satisfaciendo esa curiosidad que tienes como ser humano, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante saber que el ser feliz no es estar contento todo el tiempo. De hecho, la regla número uno para ser feliz es aceptar la infelicidad de la vida, porque la vida en sí misma es adversa. Entonces, es como mucho más complejo que estar contentos.
Muchas gracias. La pregunta siguiente sería, ¿tenemos la obligación de ser felices? ¿Es una decisión? ¿Cómo funciona?
Mira, yo creo que es muy arriesgado cuando decimos que ser feliz es una decisión, porque realmente estás condenando a las personas a construir expectativas falsas y que se amanecen un día y dicen, pues yo ya ayer me decidí a ser feliz y hoy sigo siendo igual de infeliz que ayer. Entonces, no podemos poner tantas expectativas como que la felicidad es una decisión, porque no se ha hecho todo el trabajo que implica construir ese bienestar de largo plazo. Pero sí creo que empieza por una decisión. Y justamente yo no creo que todos debamos ser felices, porque si hay una persona que durante años se ha beneficiado de vivir en la queja, vivir en la víctima, con 85,000 créditos emocionales con todas las personas importantes en su vida y no quiere salir de ahí, pues yo creo que es muy válido, ¿no? Y por eso yo hablo mucho de que el modelo que yo propongo es una triada en donde la felicidad se construye a partir de la libertad, que es esta elección voluntaria y disposición de poner el esfuerzo que se requiere construir esa felicidad. Y por eso el antecedente para poder ejercer esa libertad es la valentía, porque el valiente no es el que no siente miedo, es el que a pesar de sentir miedo, actúa y hace las cosas. Entonces, por supuesto que te da miedo decir, híjole, pues voy a dejar de vivir en la víctima y voy a dejar de recibir ayuda de todo el mundo y les voy a demostrar que sí puedo. No, pues me da miedo, porque ¿qué tal si no puedo? Pues mejor me quedo donde estoy. O ¿sabes qué? Ya decidí que estoy harta de quejarme todo el tiempo y entonces mejor me voy a poner las pilas. No, pero ¿qué tal si me dejan de invitar? O ya decidí que este grupo de amigas que nada más nos la pasamos criticando y hablando de los demás y es como muy superficial y muy tóxica la conversación, yo ya no pertenezco, entonces me voy a buscar otras, pero ¿qué tal si no las encuentro? Entonces, todas estas decisiones por chica. Y por supuesto que te da miedo el rechazo, te da miedo el dono, te da miedo la crítica, te da miedo el no conectar, ¿no? De ahí que pues cambiemos N cosas en nuestra vida, ¿no? Autenticidad, dignidad, honestidad, lealtad a nosotros, amor propio, por conectar, por pertenecer, ¿no? Y justo hablaba hace poquito con un amigo que me dice, es que porque la gente es capaz de comprar tenis de 50,000 pesos por traer X marca en los pies. Pues justamente porque si el vacío interior no te alcanza para saber que por lo que tú eres mereces pertenecer, entonces yo cambio dinero para seguir perteneciendo y tener una etiqueta que compense ese vacío interior. Entonces, pues cambio dinero que desde tengo mucho por conexión que no tengo tanto. Pues o por valor en mí mismo que no tengo tanto.
Sí, y justamente la siguiente pregunta es algo que es muy confuso en el tema de la felicidad y es, ¿el éxito es la respuesta a la felicidad? O sea, ¿el éxito y la felicidad son lo mismo o no?
Ok, qué bueno que tocas ese punto. De hecho, ese es el título de la segunda temporada de mi podcast. Y justamente creo que es una gran pregunta, ¿no? Porque en este mundo, con esta filosofía occidental, en donde los seres humanos nos valoramos mucho por nuestros resultados, no por lo que somos, como que hemos aprendido a que tú eres lo que logras. Y si bien el éxito tiene una definición particular y alguien lo puede traducir en dinero, alguien lo puede traducir en fama, alguien lo puede traducir en poder, alguien lo puede traducir en un puesto dentro de la empresa, lo que sea, o sea, como que todos lo materializamos de diferentes maneras, el éxito no es parte de ti, el éxito es un resultado. Y ya que lograste ese objetivo, pues como que viene el siguiente. Entonces, la realidad, y que de hecho hay mucha investigación científica alrededor de esto, es que el éxito no te lleva a la felicidad, ¿no? Y de ahí que veamos pues, muchísimas personas famosas en diferentes ámbitos, empresarios, ¿no? Este caso de Kate Spade, la empresaria súper exitosa, que se termina quitando la vida. Este actor...
Anthony Bourdain también.
De Patch Adams.
Ah, sí.
O todos estos deportistas, ¿no? O que tienen 25 medallas en el cuello y terminan declarando que están en una depresión crónica. Entonces, es muy peligroso poner las expectativas de la felicidad en el éxito. O sea, pensar que si yo logro tal objetivo, voy a ser feliz, es súper peligroso porque lo que les pasa a las personas es que cuando lo logran y siguen sintiendo ese vacío interior, como que ya no hay para dónde, y ahora para dónde voy. Entonces, si bien el éxito es uno de los muchos ingredientes y estar trabajando en un proyecto de largo plazo puede traer propósito a tu vida que contribuya a la felicidad, el éxito no te lleva a la felicidad. Sin embargo, la ciencia ha descubierto que el construir bienestar hace que seas mejor negociador, que seas más creativo, que sepas manejar los momentos de estrés, que te enfermes menos. O sea, todas estas cosas sí te hacen tener un mejor desempeño laboral o profesional.
O sea,
entonces,
lo que
de
estás,
ahí podemos deducir que la felicidad sí lleva al éxito.
Exacto, eso te iba a decir. Entonces la conclusión es, no, el éxito no te lleva a la felicidad, pero al revés sí, ¿no? O sea, pudiera ser que sí, por todas estas cosas buenas que origina lo que nos estás hablando. Me hizo recordar un poco esta como, pues no sé si llamarle teoría del hacer, tener y luego ser, en donde ahorita lo que tú nos estabas hablando era de hacer así, por ejemplo, hacer 1,000 actividades, hacer un trabajo, hacer X cosa y luego tener, porque te lleva al tener, ¿no? Ya tienes una casa, tienes una empresa, tienes unos tenis carísimos o lo que sea. Y luego cómo se construye el ser, ¿no? Entonces, ahí el desbalance es al revés. Primero hay que ser para luego lo demás y no primero hay que hacer y tener para ser, ¿no? Al final. Entonces, se me hizo padre cómo lo explicaste. Y justo te quería preguntar, o sea, hablando tanto del éxito como de lo que nos decías anteriormente con el tener y el hacer, ¿cuáles son los mitos de la felicidad? Tú nos contabas el otro día de que hay que desmitificar la felicidad y nos hablabas de cosas como el perfeccionismo tóxico o esta felicidad que a todos nos encanta ver en redes sociales de ay, mira, fulanita salió con su familia unida, muy feliz.
A mí sí me gusta. O sea, a mí sí me da
París,
para arriba.
En París y todos están
Pausa muy le está felices. Pasando bien padre.
Bueno, sí, pero ahí es porque te alegra ver la felicidad de los demás.
Pues sí.
Mi punto es, el asunto este de ¿cuál es el mito de la felicidad? O sea, ¿hasta dónde en redes sociales eres feliz y luego no? O esta parte de hacer todo perfecto y estar en todos lados y hacerlo bien ya es felicidad, ¿no? Entonces quisiera como que nos aclararas esta parte de los mitos de la felicidad.
Sí, mira, hay muchos mitos de la felicidad, pero creo que de los más importantes, uno es pensar que es blanco-negro, ¿no? ¿Se es feliz o no se es feliz? La realidad es que no es así, o sea, tiene mil grises intermedios y puedes sentirte una persona sumamente feliz, pero hoy amaneciste con poca vitalidad y entonces pues ya no te sientes hoy tan pleno, pero mañana te dan una buena noticia o te salió algo bien y te vuelve a dar para arriba. Entonces, en esta construcción de felicidad, o pasado mañana te peleas con tu pareja o con tu esposo y te da un poco para abajo, pero luego se reconcilian. Entonces, entender que no es blanco negro, sino que es este camino como de montaña rusa en donde hay aciertos, errores, ajustes, negociaciones, fracasos. Entonces, ese puede ser uno. Otro que a mí me parece como súper, súper importante es que nos la pasamos condicionando la felicidad, ¿no? Cuando tenga pareja, ahora sí voy a ser feliz, pero ya tengo pareja. Entonces, cuando me embarace, voy a ser feliz, pero ya me embaracé de uno, pero me está costando trabajo el otro. Entonces, cuando tenga el segundo, ya voy a ser feliz. Pero cuando termine de pagar la hipoteca, voy a ser feliz. Pero cuando me asciendan en el trabajo, voy a ser feliz. Pero entonces, siempre estamos condicionando y postergando nuestra felicidad sin darnos cuenta de que a lo que estamos renunciando es a la posibilidad de ser feliz hoy con lo que tienes, con lo que eres, con lo que has logrado, con lo que te rodea. Y es súper, súper común. Y el otro es, bueno, uno de los otros es este que decías, ¿no? Del perfeccionismo tóxico, en donde el mito es, si yo logro proyectar una vida perfecta en redes sociales, entonces ya la hice, porque entonces si todos creen que soy feliz, sí soy feliz. Y ahí creo que algo como muy importante, si bien como decía Moni, es muy padre ver que la gente que quieres ha logrado cosas o está contenta, porque la felicidad es contagiosa, ¿no? O sea, eso es una realidad. Creo que el error está en comparar el exterior de las otras personas, que es lo que se comparte en los perfiles en redes, con tu interior, ¿no? O sea, esta parte de estarte comparando todo el tiempo de, es que mira, todos tienen la vida resuelta menos yo. Es que mira, todos se fueron de vacaciones este verano y yo no pude. Es que mira, todas a los 2 días de haber tenido a su bebé ya tienen un cuerpazo menos yo. Entonces, todo el tiempo estar haciendo esa comparación de su externo a tu interno te puede dar como para abajo. Dime.
Voy a hacerte un comentario sobre esto porque me recordó mucho este tema y me hizo hasta pensar un rato. Me encontré esta frase que decía: ¿te acuerdas cuando querías lo que ahora tienes? O sea, como esto que decías de que no nos damos los triunfos y llegas a la meta y dices, y ahora pues el que sigue y nunca le paras y no te estás reconociendo y no te estás deteniendo. Hay que acordarnos, ¿no? O sea, lo que decíamos ahorita de que, oye, ve a todos en vacaciones, pero yo elegí otra cosa. Yo elegí este verano arrancar un negocio o yo elegí ir a estudiar algo. Entonces, hay que ser como también bien congruentes en decir, pues estoy aquí porque yo elegí esto, ¿no? Y pensé que era la mejor idea, a lo mejor ahorita ya me arrepentí de no haber ido al verano loco y decidir estudiar mi maestría o lo que sea, pero son elecciones, o sea, somos el resultado de las elecciones que tomamos todos los días. Entonces, cuando nos queremos comparar, pues no te compares, son elecciones tuyas, tú hiciste esas elecciones, ¿no?
Sí, ya hay que estar conscientes de nuestro presente y agradecer todo lo que ya logramos, ¿no? En el camino. Y justo me quiero pasar también a una parte de esta parte racional, ¿no? Hablábamos tú y yo el otro día, Valentina, que yo también me considero así como a mí me gusta que me expliquen lo racional de esto y no nomás lo emocional o lo ahí como...
Sí, Paulina no cree en lo intangible tanto.
En lo intangible, o sea, quiero datos. Entonces quiero saber...
Nos parecemos.
Quiero saber esta parte de la felicidad como ciencia. Es una ciencia, hay datos, hay información, hay temas neurológicos. O sea, como que quiero saber esta información científica alrededor de la felicidad. ¿Me puedes explicar un poquito de eso?
Sí. Mira, generalmente se le llama la ciencia de la felicidad a la psicología positiva, pero yo creo que es mucho más acertado hablar de las ciencias de la felicidad, porque en toda esta investigación científica, la realidad es que no nada más participa la psicología positiva, sino también está la, ¿no? O sea, es como algo mucho más integral. Entonces, lo que yo estudio, que son las ciencias de la felicidad, pues es justamente estos proyectos en donde se someten a la rigurosidad de un método científico con el fin de comprobar ciertas hipótesis. Entonces, por ponerte un ejemplo, meten en un salón a un grupo de niños y a todos les dan un bombón. Entonces les dicen, si ustedes no se comen el bombón, en lo que esta persona sale del salón y regresa, les voy a dar otro bombón. Si se comieron su bombón, pues ya nada más tienen ese bombón y no tienen otro. Entonces, pues hay niños que se lo comen y hay niños que no se lo comen, y cuando entra la persona al cuarto les da otro bombón. 20, 30 años después estudian el comportamiento de esos niños y encuentran que los que fueron capaces de sacrificar la retribución inmediata, o sea, que son capaces de decir, no, pues yo no me voy a comer el bombón hasta que llegue este señor porque así me van a tocar dos después, son adultos mucho más exitosos, porque no es el típico que le pagan su quincena y ya se la quemó. O el, pues mejor ahorita rápido, aunque sea medio pelo, y como lo que hay, ¿no? Entonces, este tipo de investigación es lo que pues permite que vayan sacando conclusiones y se vayan construyendo herramientas que si las personas se deciden a aplicarlas con cierta constancia en sus vidas, pues tienen altas probabilidades de vivir mejor. De hecho, acaba de salir un libro buenísimo que se llama The Good Life, que es sobre el estudio más largo que se ha hecho en la historia de la humanidad, que es un estudio de 80 años que se inició en Harvard. Y entonces está muy padre porque si bien ha habido como muchas investigaciones que concluyen que una de las mejores inversiones que podemos hacer en felicidad es invertir en nuestras relaciones, ¿no? O sea, construir relaciones importantes con la gente que es importante para ti, no quiere decir que con todo el mundo te lleves bien, sino que con las personas con las que tú de verdad conectas y tienes vínculo y son importantes para ti, le inviertas tiempo, le inviertas cariño, le pongas recursos, le pongas atención, o sea, a que le eches ganas, que construyas esas relaciones, pues es casi, casi garantía de construcción de bienestar. Y no solamente se ve reflejado en niveles de bienestar emocional, sino físico. Son personas que se enferman menos, son personas que viven muchos más años, son personas que pueden mantener la atención más tiempo, entonces aprenden mejor. Son personas que viven con propósito. Entonces, la verdad es que es como muy interesante que todo este mundo de las ciencias de la felicidad pues nos ofrezca justamente esta certidumbre y estos datos, y que no sea un tema de ay, pues ser felices es caminar en la playa en el atardecer o agarrarnos todos de las manos o poner nuestros feeds de vidas perfectas, sino que hay datos, investigación, herramienta, o sea, hay como que todo un mundo que sustenta atrás tipo de cosas. Entonces,
voy a agregar.
Hay un parteaguas.
Uh-huh. Que ver amaneceres sí da felicidad, Paula.
Sí, sí da.
Perdón.
Pero hay un
conectar parteaguas con la naturaleza en general. Ajá. Hay un parteaguas a finales de los 90s, en donde Martin Seligman, que es el padre de la psicología positiva, dice, ¿por qué no estudiamos los sistemas, las parejas, las organizaciones que sí funcionan para entender qué hacen y replicar en los que no funcionan? Hasta ese momento la psicología se había enfocado en sanar el trauma, la crisis, el problema, el área de oportunidad. Entonces se fijaba como en los números negativos para tratar de subsanar esos problemas. Fue en el 98, más o menos, cuando en un congreso la Asociación Internacional de Psicología, él hace esta declaración y dice, si estudiamos a las parejas felices, podemos entender qué hacen y podemos tener familias mucho más funcionales. Si estudiamos a las organizaciones más exitosas, podemos entender qué hacen y tener una mejor sociedad, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de ahí se hace como un parteaguas en la psicología, en donde la psicología positiva, pues a mí me gusta mucho porque se centra en el presente y en lo que vamos a hacer hacia adelante, en lugar de estar enfocado en el pasado, todo lo que no funcionó, ¿no? Como que trivializa. Pero yo creo que no, yo creo que nada más amplía la mirada, y si bien no ignora esas áreas de oportunidad, sí se enfoca en lo que sí funciona para apalancarse de ahí y resolver las áreas de oportunidad. Entonces, pues las ciencias de la felicidad tienen un gran componente de la psicología positiva, y después viene toda la parte neurocientífica, que pues es fascinante, ¿no? En donde al día de hoy sabemos que construyendo ciertos hábitos podemos cambiar nuestra predeterminación genética, cómo funciona la química del cuerpo, los neurotores, etcétera, etcétera. Entonces, creo que sin ponernos como muy técnicos, saber que hay investigación atrás que nos dice que podemos aprender a ser felices y a partir de ahí construir una vida mejor, es como muy esperanzador.
Claro, muchas gracias. Eso nos gusta a nosotros en este podcast, ¿verdad, Pau?
Sí, de hecho, eso también te queríamos preguntar, cómo ser más prácticos, ¿no? Se puede estudiar y se puede aprender a ser feliz. Y y pues sí, como tú dices, pues es esperanzador para todos, ¿no? O sea, no.
Sí, pero sabiendo que se puede estudiar y aprender a ser feliz, eso nos deja, la verdad, algo padre, alguna invitación a las nuevas generaciones. Hemos tenido muchos programas aquí donde preguntamos a maestros cuáles son las profesiones del futuro y a qué se pueden dedicar. Y esto, bueno, pues ahí está una buena idea. Estudien la felicidad, desarrollen teorías alrededor, observemos lo que sí funciona, como dices, como este estudio que lleva 80 años. A lo mejor hoy nos podemos poner las pilas y agregar algo más de lo que estamos haciendo que sabemos que funciona. Aquí tenemos varios tips, Paulina y yo, de cosas que sí funcionan para ser felices, o para construir, como dices, este bienestar. Yo quiero regresarme un poco a un tema que mencionabas antes y que es algo muy común. ¿Cómo nos salimos del victimismo desde tu aprendizaje?
Mira, yo creo que el paso número uno es aceptar la adversidad de la vida, ¿no? O sea, tampoco se vale ignorar toda esta parte. La vida es adversa en sí misma, ¿no? Todo es difícil, como dicen, escoge tu difícil. Estar casado es difícil, hay que negociar con una persona. No estar casado también es difícil, a veces tendrás que ir solo a ciertos lugares. Tener trabajo es difícil, hay que aguantar un jefe, hay que tener rutina. No tener trabajo es difícil porque no sabes si te llega el cheque. O sea, todo es difícil. Entonces, si asumimos esa premisa, ¿no? Vivimos en una vida que tiene la adversidad como componente inherente, no lo podemos evitar. Hay dos formas de enfrentar esta adversidad. Una es como la víctima, ¿no? La vida me debe, los demás tienen la culpa, es que si tan solo, etcétera, etcétera. Recordemos que la víctima es aquel que se presenta inocente al precio de ser impotente, ¿no? Yo nado de muertito porque pues yo no sabía, yo no tuve la culpa. Pero si bien la víctima tiene muchos beneficios, paga unos costos altísimos. Porque las personas que viven en el personaje de la víctima, si bien pues ellos no tienen que asumir que se han equivocado para estar en donde están, tampoco depende de ellos salir de donde están en caso de que no les guste, porque si yo no hice nada para llegar aquí, pues tampoco puedo hacer nada para salir de donde estoy, ¿no? Uh-huh. Y el otro camino es el de la responsabilidad personal, el de decir, bueno, pues si bien en muchas ocasiones la he regado, seguramente que estoy hoy parado en un lugar que no me gusta, también en muchas ocasiones he acertado y voy aprendiendo de este camino, pero si sí ha dependido de mí llegar a donde estoy, también va a depender de mí salir de ahí. Y entonces la clave para poderte mover es construir esta mentalidad de crecimiento, que hay un libro muy bueno que se llama Growth Mindset de Carol Dweck, en donde explica que las personas con esta mentalidad de crecimiento pues nunca pierden, o ganan o aprenden, ¿no? Ven la adversidad como un reto, como una oportunidad de crecimiento. Y entonces tanto como equivócate mucho y equivócate rápido para aprender y construir y salir de ahí. Entonces, yo creo que como sociedad y como país sí tendemos al victimismo, ¿no? Nos encanta el, ay, es que pobrecito, ¿no? Ay, aquí no ha pasado nada. Ay, es que dale chance, que sea primera llamada. Entonces, como sociedad, nos cuesta asumir la responsabilidad, pero no nos damos cuenta que estamos renunciando a ese poder de cambiar las cosas. Entonces, creo que cuando te adueñas de tu vida y dejas de vivir tu vida sin pedir opinión, sin pedir permiso, sabiendo que son esas pequeñas y grandes decisiones que vas tomando en el día a día las que van construyendo tu realidad, se vuelve muy liberador. Porque si bien tienes que asumir, bueno, pues sí, efectivamente X veces la regué, ahora sí está en mí, sí puedo aprender, sí puedo pedir ayuda, sí puedo recurrir a mi red de apoyo, sí puedo hacer cosas para cambiar y para vivir mejor.
Oye, qué interesante, Valentina. Hiciste un comentario. Digo, yo estuve muchos años trabajando en políticas públicas de educación en una fundación y justo me tocó conocer un caso donde a un grupo de niños en Chile les hicieron como muchos años este tema de mentalidad de crecimiento en la misma escuela, en el mismo lugar, y a otros no, ¿no? Entonces, la diferencia fue abismal en términos de resultados de ahí, en este caso, de aprendizajes y de calificaciones y así. Y se les siguió a la vista a estos niños por años, o sea, ya cuando se habían graduado y en qué trabajaban y demás. Y justo decían que en países como el nuestro, latinoamericanos en general, no es tanto lo que les enseñemos en la escuela, sino que les enseñemos con esta mentalidad de cómo aprendemos, crecemos, depende de nosotros, o sea, depende de ti, todo lo demás ya existe. Entonces, este pensamiento de depende de mí, no importa lo que esté pasando a mi alrededor, no importa si estudié en una escuela pública o mis papás no tenían dinero o no sé, muchas condiciones que puede haber adversas, como tú bien dices, hay gente que gracias a tener esta mentalidad de crecimiento desarrollaron grandes cosas. Tuvimos aquí en el episodio, hace dos episodios, Eufrosina Cruz, que a mí me impresionó su mentalidad de crecimiento cuando venía de un lugar donde nadie se lo enseñó, ¿no? Porque aparte hay unos que te enseñan a pensar así y hay otros que no, ¿no? Entonces, muy interesante esta parte de la mentalidad de crecimiento contra el victimismo, ¿no? Entonces, me gustó esta explicación y me quiero ir a la parte, ahora sí, lo que te decía hace rato que hablamos de ciencia, muy práctica. Sí. ¿Por dónde empezamos? O sea, si queremos ya tener esta parte de la felicidad como responsabilidad, como decisión, como si queremos, que ¿por dónde empezamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué nos sugieres así como de mañana amanece y di tal o haz estos hábitos o resuelve de esta forma? No sé, como que sí me gustaría que nos dieras así tips muy prácticos.
Sí, a mí me encanta esto que dices, Pau, y creo que algo como muy importante que hay que traer a la mesa son estos dos componentes de la felicidad. O sea, si bien todos los seres humanos somos diferentes y a todos nos funcionan diferentes cosas, también está esta parte objetiva que nos da la ciencia, que es que hay ciertas herramientas que nos pueden ayudar con altas probabilidades de éxito a vivir mejor. Entonces, hay que hacer como las dos chambas. La parte del research, que es encontrar estas herramientas, que yo ahorita te puedo compartir algunas genéricas, y la parte del me-search, ¿no? Que es voltear los reflectores hacia ti y decir, yo ahorita, ¿qué necesito? En este momento, ¿qué es prioritario? Porque nuestras vidas son diferentes. Entonces puede haber una persona que en este momento sea prioritario atender su salud, otra que sea atender sus relaciones con su esposo o con su hijo, porque están en un momento crítico, otra que está pues a punto de terminar la maestría, pues obviamente se tiene que enfocar en la parte intelectual. En fin, todos somos diferentes. Entonces mi sugerencia es, paso uno, de este modelo SPIRE de 5 componentes, o sea, SPIRE porque es el acrónimo en inglés, la S es de espiritual, la P es de físico, la I es de intelectual, la R es de relaciones y la E es de emociones. Entonces, de estos 5 grandes mundos o 5 grandes áreas, ponte una calificación. ¿Cómo me siento yo en la parte espiritual de propósito? ¿No? Que mucha gente lo vive a través de la religión, pero la realidad es que no es necesario tener una religión, incluso ni siquiera creer en Dios, para poder tener una vida espiritual. Ponte del 1 al 5, ¿cómo me siento? Luego te vas a la parte física, del 1 al 5, ¿cómo me siento? Y ya que pusiste calificaciones a las 5 áreas, describe por qué. ¿Por qué me siento así? Ah, pues porque estoy agarrada del chongo, porque mi jefe me choca, porque no tengo amigos, porque, ok, muy probablemente en tu caso la prioridad sea empezar por el área de las relaciones. Entonces, ya que describiste tu situación actual, el tercer paso es hacer una propuesta. ¿Cómo puedo mejorar el mundo de las relaciones? Mi mundo de las relaciones. Ah, pues haciendo nuevos amigos, inscribiéndome a un curso para conocer gente nueva o perdonando a mi mamá porque X cosa o... ¿sabes qué? Chambeando e investigando del tema de pareja para construir una relación más sólida con mi esposo, lo que tú quieras. Y ya que hiciste esa lluvia de ideas, empieza por una. Porque también muchas veces lo que nos pasa es que queremos abarcar todo y estamos súper emocionados de sí, ya me decidí a ser feliz y ya entendí que depende de mis decisiones y que es un tema de esfuerzo. Y entonces empezamos a hacer 85 cosas que terminas no apretando en ninguna. Entonces hay que elegir una y con esa sé constante entre 21 y 30 días para que realmente puedas evaluar si te funcionó o si no te funcionó. Muchas veces es cuestión de hacer ajustes, ¿no? Por ejemplo, pasa con las dietas. Es que tengo toda mi vida haciendo dieta y pues sí, pero probablemente no era la dieta que necesitabas o no la hiciste en un momento adecuado, te estabas cambiando de país, tenías rollos en tu trabajo. O sea, no sé, hay mil factores que pueden afectar. Entonces, muchas veces nada más requiere de un pequeño ajuste y muchas veces, pues si ese esfuerzo no te funcionó, cambia otro. Intenta otro, pero siempre podemos construir hábitos que nos permitan vivir mejor. Entonces, esa sería como mi sugerencia, pensar cómo puedo construir un 2% más de bienestar. ¿Cómo puedo ser un poquito, vivir con un poquito más de propósito? ¿O cómo puedo mejorar en un 2% mis relaciones o mi manejo emocional? Escoge un área y empieza con estos pequeños esfuerzos.
¿Me hiciste recordar ese chiste de cómo se come un elefante?
Exacto.
En pedacitos.
A pedacitos.
¿No?
Exacto, a pedacitos. Por partes.
Sí, Valentina, muchas gracias. La verdad, me encantan todas las herramientas que nos has estado compartiendo a lo largo de este podcast y creo que las vamos a poner en práctica. Pero aparte de seguirte en tus redes, que es Valentinamente Feliz con el propósito, sé que das conferencias, que tienes un podcast padrísimo que ya lo estamos escuchando y se los recomendamos, Valentinamente Feliz. ¿Qué más vendes, Valentina? ¿Qué más podemos contratar contigo? ¿Qué más podemos aprender sobre la felicidad?
Mira, hago consultoría corporativa a empresas en materia de bienestar. Tengo por ahí algunas masterclasses, doy algunas sesiones de mentoría individual. Pero sí, definitivamente lo que más me gusta compartir son conferencias y el podcast. Y creo que... Y me gusta porque son como estas formas masivas, ¿sabes? O sea, yo no creo que haya suficiente tiempo, o al menos en mi practicidad y en mi prisa, que nos permita ir uno a uno echándonos un rollo y esperando a que cambiemos para construir un México mejor. Entonces me gusta justamente las conferencias y el podcast y este tipo de esfuerzos porque siento que son masivos, porque la felicidad es contagiosa, porque si tú compartes y esa persona comparte a dos y esos dos, o sea, se va haciendo como exponencial. Y claro, creo que está en todos construir un país y un mundo mejores. Entonces, pues nuevas noticias, talleres, cursos, todo en mis redes ahí.
Los vamos a repostear también. Esperar. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Valentina. Oye, ya para cerrar, un pantallazo, un screenshot de algo que nos quieras recomendar. Ahorita recomendaste el libro este de Growth Mindset. Ya no me acuerdo la autora que dijiste.
De Carol Dweck.
Carol Dweck. Y si nos quieres recomendar otro libro, podcast, serie de televisión, película o algo que digas, esto lo tienen que ver, escuchar, leer, comer, probar. Dinos de una vez.
Sí, mira, el libro de The Good Life que les dije de Robert Goldinger, ese es un must, ese sí o sí. Mi libro favorito es El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl. Yo con ese entendí que realmente la felicidad dependía de mí y cuál es el concepto de libertad. Es un libro muy delgadito, pero vale toda la pena del mundo. Más actual, me encanta el libro de Indomable de Glennon Doyle. Está padrísimo. Podcast, pues hay muchísimos que me gustan. ¿Sabes cuál es? Me encanta el de Aprendamos Juntos, de BBVA.
Ah, es muy bueno.
Sí. No sé si han visto esos, sí, que son chiquitos y que tienen como muchos temas. Ese me encanta. Y series, yo creo que Ted Lasso. Me fascina el...
Tiene sus fans Lasso, esa serie.
Sí. A mí me encanta, sí, buenazo.
Ay, Valentina, pues muchas gracias.
Sí, los diálogos son lo máximo.
Haber estado con nosotros aquí con los chavorrucos. Aquí está la invitación a que aprendamos la ciencia de la felicidad, la practiquemos, la decidamos todos los días y que empecemos a ver más lo bueno que lo malo, que es una práctica, ¿no?
Sí, muchísimas gracias por ser la invitada de honor el día de hoy en nuestro podcast. Y pues aquí tienes las puertas abiertas y seguimos en contacto, Valentina. Muchas gracias.
Gracias, Valentina.
Muchas gracias a ustedes. Un gusto.
Este fue un podcast para chavorrucos de 40 decibeles. Gracias por compartirlo.